Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandev, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en AwesomePress. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Estamos de lunes,
Sí,
arrancando semanita, pero bien.
llevamos varios lunes que empezamos un poco así, ¿eh?
Bueno, es
Anticlimáticos. ¿Qué tal,
que
Esther?
otoño. A ver, es lo que hay.
Sí, es lo que es, verdad, que el otoño tiene su cosa. Pues hoy vamos a presentar al invitado que traemos por aquí, que en este
Sí.
caso es invitado y corresponsal, porque, claro,
Claro, vamos ampliando equipo, ahora
exacto,
tenemos corresponsales.
es un medio con muchísimos recursos, como ya os habrá quedado claro de nuestra amplia carrera. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido Juan Hernando, al cual hemos mencionado muchísimas veces en
Sí.
este podcast. Por cierto, aclarar sobre todo que su nombre es Juan y Hernando es su apellido, a pesar de que a mí me gusta decirlo junto para darle un poquito de rabia. Y le voy a presentar como especialista en...
Dilo, dilo.
Sí, especialista WordPress Community Engagement. O sea, el tío
Wow.
realmente está muy puesto en engagement de la comunidad de WordPress. Bueno, bienvenido, Juan, ¿qué tal estás?
Muchas gracias. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Bien, de lunes lluvioso, pero
Aquí también.
Fíjate, compartimos en la cornisa. No, cornisa no. Cornisa es la
No.
tuya, la nuestra es la costa mediterránea. Claro, se me va. A veces he vivido en la cornisa cantábrica muchas veces. Bueno, a Juan lo traemos, aparte porque siempre está
Nos
bien traer
apetecía.
amigos por aquí. Nos va a venir estupendamente bien para cumplir con nuestra parte de ser media partners, valga la redundancia, del VP Agency Forum, que fue el 15, el miércoles de la semana pasada, si no estoy patinando,
Sí, en
y
Madrid.
al cual ni Esther ni yo podíamos ir. Y pues, como teníamos a nuestro querido corresponsal, Juan Hernando, nos va a hacer un poco el resumen de cómo vivió el evento y demás. Pero como mira, la semana pasada tuvimos a Juanma por aquí y no contamos cómo nos fue la semana y demás, y sé que sin duda es la parte que más os interesa del
Hombre,
podcast,
el salseo
hoy
semanal.
vamos a hacer ese apartado también. Así que Esther, cuéntame cómo han ido estas 2 semanas.
Bueno, de hace 2 semanas ya no me acuerdo porque creo que no apunté nada, o sea que debió ir bien, estándar, sin
Sí,
más.
exacto.
La semana pasada, pues básicamente también, lo que pasa es que traigo algunas cositas ahí para comentar. Una es que a raíz del Verifacto que ya comentamos hace 2 o 3 semanas,
Sí.
he estado mirando porque yo para AwesomePress y para Tranquilidad WordPress lo que tengo es Zapier conectando Stripe y factura directa. Entonces, cuando llega el cobro, me crea la factura. ¿Qué pasa? Me crea la factura definitiva.
Sí.
Entonces, cuando esté Verifactu, me da un poco de... ¿Vale?
Vale.
Al menos al principio me da un poco de cosa que ya se cree la factura definitiva. Por si tengo que modificar, hay veces que el concepto o yo qué sé, lo que sea.
Sí, vale.
Entonces, estuve mirando los apps a ver si hay alguna
Sí, se
opción
puede
para...
guardar como
Pues
borrador.
luego hablamos porque yo
Ah, sí, yo.
no me sale el campo para poner si quiero que sea definitiva o no, o
Vale.
provisional.
Sí, estoy bastante convencido que sí, porque yo me tuve que pelear con esto, con el Ticket Buy, que lo comentamos por aquí, que es la versión. Pues con los vascos normalmente vamos
Sí,
por delante en muchas cosas
sí.
y en este caso pues la prueba del
Pues
Verifactus
ya
se hizo
hablaremos,
primero
porque
Ticket
yo vi que
Buy
había
y
dos tipos de ZAP de factura directa, dos versiones, y en ninguna de las dos me sale el
Vale,
campo de
luego lo reviso
provisional.
y te mando alguna captura, a no ser que hayan
Vale.
cambiado el ZAP, me extrañaría. Yo sé que al final lo dejamos en... Bueno, ahora me entra la duda, porque como esa parte no la llevo yo, o sea, monté la parte técnica, porque claro, aquí veo que el hacerlo automático es mucho más rápido y si hay que rectificar algo y es de ciento en viento, te va a salir más a cuenta tenerlo en automático. O sea, esto depende mucho de cuántas compras
Sí, a lo que
y
pasa es que al
cuántas...
menos al principio
Sí,
prefiero
vale.
tenerlo más controlado
Vale, pues
haciendo...
luego recuérdame y reviso
Vale,
el
y el
ZAP y te
lunes que
mando.
viene os
Sí.
comentamos
Yo diría, estoy
si...
bastante convencido que hay un campo en el que puedes elegir.
Yo lo tenía bastante asumido, pero no lo he encontrado.
Vale, muy
Pero bueno,
bien.
pues ahí. ¿Y qué más? Luego tuve una web que no llevo el mantenimiento, pero es una agencia con la que sí que trabajo normalmente y que les había entrado malware. Pero he puesto aquí Super Malware porque es de los más agresivos
¿Sí?
que me he encontrado nunca, porque iba limpiando por un lado y iban
Ajá.
entrando por el otro. O sea, bestial. Bueno, creaba entradas ficticias, creaba usuarios ficticios, creaba, bueno, de todo. Y al final, claro, bloqueando el acceso, pero tenía, aparte de usuarios ficticios, tenía, ¿sabes eso que puedes crear accesos? Es que no sé técnicamente cómo se llama. Aplicaciones, o sea,
Ah,
para que
vale.
entren.
Sí.
Y habían dos o tres ahí que creados, sí, que supongo que
Hostia.
entraban por ahí, no sé, entraban por todos lados, pero es que
¿Cuál
dices,
suele ser
madre
tu
mía.
protocolo así, a grosso modo, cuando tienes un malware que le pasas?
Le paso Wordfence.
Eso es.
Bueno, miro por FTP a ver cómo está la
Sí, hay
cosa.
alguna cosa rara.
Sí, le paso Wordfence, reviso usuarios, entradas, reviso un poco todo. Los plugins que son del repositorio, ahí tiene una opción el plugin de SiteGround de seguridad
Ah,
que te reinstala
vale,
todos
por si se
los
han metido en
plugins.
alguno de esos te... Ah, bueno, eso está bien, sí,
Sí,
eso no lo sabía.
y bueno, depende del tipo de malware también, pero bueno, voy un poco.
Y con los super malwares, entonces, ¿cuál es el siguiente paso que haces para, para quitártelos de
Volverme
encima?
loca.
Les
Bueno,
creas otra web, ¿no?
intentar
En otro dominio y les dices, mira,
hago
tenéis
una
aquí.
redirección a otra web y anda, ya os apañaréis. Bueno, es ir probando también un poco, sobre todo tema de permisos, para que no puedan, pues reescribían el htaccess, el index, cambié también las, bueno, todos los passwords de administrador, de base de datos, de todo. Y bueno, y ahí me
Ahí,
estuve.
pero ganaste, o
Sí,
sea, tenemos
hombre.
final
La
feliz.
duda
Ah, vale,
ofende,
claro.
que gané. Lo que pasa es que me costó más de lo habitual, pero sí. Y
Bueno,
luego,
bueno.
por último, para una web que tiene la home, bueno, creo que lo había comentado alguna vez, porque era una web que solo usaba Elementor para la home.
Sí,
Entonces
me
decidimos
suena.
prescindir y la maqueté con HTML, CSS. Y querían hacer algunos cambios, pero solo para móvil. ¿Vale? Entonces, como la estructura ya la teníamos tan de esto, dijimos de intentar hacerlo todo solo con CSS. Y bueno, detallitos, porque la idea es que tiene todo un listado de cajas que se vieran más, o sea, estrechar, que se vieran más a la vez en móvil para evitar el
Sí.
máximo scroll posible. Y bueno, cositas así muy pijaditas de esas que me gustan a mí, que me vuelven loca mientras lo hago, pero luego cuando lo consigues dices, ah, qué chulo, ¿no? Y bien, bien, porque como mucha maquetación estaba con Grid o Flex, entonces la opción de cambiar cosas de orden, claro, tienes mucho más juego, ¿no? Que lo que era antes el display
Sí,
block.
sí, 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 sí.
Y bien, bien, la verdad es que el
Te
cliente
lo pasaste
contento.
bien, aquí te lo pasaste igual
Sí,
un
la
poco
verdad,
mejor que
tengo
con
que
el super
reconocer que sí,
malware.
eso seguro. Lo disfruté bastante, así
Sí,
que bien.
pues mira, hablando de Elementor, en una de las webs que he creado yo, como van a crear una agencia de marketing, va a crear un funnel, van a instalar Elementor, ¿vale? Me pidieron acceso a la web y que instalara Elementor y es como... Qué dolor, o sea, tú has creado toda la web con sus bloques y sus cosas y tal y cual, y de repente es como, nosotros vamos a venir, además, abiertamente, yo ya sabía, era, no, si puedes, nos instalas, que nosotros subiremos las plantillas, los diseños, o sea, básicamente son agencias que tienen plantillas y que las suben, puede ser Elementor, pero me imagino que con Divi es parecido, y es como, ah, cómo rasca, entonces yo esperaré a que lo monten todo. Miraré a ver el impacto a nivel de rendimiento y tal y cual, porque no sé si Elementor lo hace suficientemente bien como para que tú no cargue cosas cuando no está Elementor. No lo sé, no me he puesto a mirar. Si carga cosas, supongo que lo que haré es aprender a desencolar cosas y que solo se carguen en las páginas de funnels. Pero bueno, en fin, son estas pequeñas batallas que obviamente sí. Yo doy por perdidas cuando trabajo con agencias que ya tienen un flujo de trabajo que tú no vas a cambiar. Así que bueno, pues ahí está. Pues, seguiremos viendo con estas cosas. Y nada, yo de cosas que tengo aquí apuntadas de estas semanas, pues la primera que tengo es la WordCamp. No, todavía no hemos hecho WordCamp en Tarrasa. La Meetup de Tarrasa.
Todo llegará.
Voy apuntando cosas.
Sí, que está, ojo que está el señor de los eventos aquí. Que vino Javier Casares a hablarnos del proyecto FAIR, que la parte seguramente que más os suena, que es la que hemos comentado por aquí, es la de ofrecer una distribución federada de plugins y temas, ¿vale? Todo esto nació cuando hubo aquella movida bastante tocha de que Advanced Custom Fields fuera interceptada por tal, y bueno, cosas que ya explicamos bastante bien en su momento. Lo que pasa es que el proyecto, aparte de esto, son como bastantes más cosas. La verdad es que Javi hizo una explicación bastante exhaustiva de todo. Él está de alguna manera involucrado y muy interesado. Me pareció que tiene cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la distribución federada de plugins y temas le veo ciertos beneficios o interesantes, que no es un único punto, ¿no? de fallo, que se suele decir, como ahora. Pero también tiene cosas de seguridad que no terminan de estar ahora mismo todavía del todo solucionadas. Lo que sí que es verdad es que creo que justo con la charla de Javi había acabado de salir la versión 1.0, con lo cual es como que hay algo que ya se puede utilizar más o menos. Nosotros, como siempre, grabamos en la mitad de Tarrasa, pues cuando tengamos un tiempo, seguramente, bueno, de hecho Celi es la que se encarga de grabar y editar, cuando tenga un hueco seguramente lo subirá, y si estáis interesados en el tema, tendréis ahí el vídeo para echarle un ojo. Luego he estado, sigo trasteando bastante con CSS, que me lo paso muy bien también.
Aquí cada uno se divierte con lo que quiere.
Y estaba retomando la idea de un botón back to top en el que no se utilizará JavaScript, que esto era algo que ya habíamos pensado, Esther y yo, para temas de OSOMPRESS. Lo que pasa es que era muy difícil hacerlo de forma que el botón no estuviera siempre, y es muy absurdo que haya un botón de back to top cuando estás,
cuando ya estás en
una, por ejemplo, una página de contacto en la que no hay scroll. La parte buena es que con los scroll driven animations, o sea, las animaciones dependientes de scroll, sí que puedes hacer esto. Le puedes decir, oye, cuando se haya un scroll de un mínimo de X píxeles, me muestras este elemento. Entonces lo estoy ahí un poco tuneando, y además estas cosas que es una mejora progresiva. Es decir, que si esto lo soportan ya Chromium, o sea, todos los navegadores con Chromium y Safari, la última versión, y cuando llegue a Firefox, pues ahora mismo no se ve, pero simplemente no vas a ver el botón y no te va a molestar. Y la otra cosa que estaba investigando así fue un efecto que está en la web de Vivo Barefoot, que bueno, es una página de calzado que tiene un efecto muy chulo de ir rellenando, cuando haces scroll, ir rellenando cada letra con un color, ¿no? Está como en un gris, y de hecho creo que Nora en su momento me dijo, oye, mira esto qué chulo, y dije, a ver si consigo hacerlo solo con CSS. Y sí, sí, lo he conseguido. Tiene alguna limitación, es que ahora mismo solo puedo hacerlo de forma tan elegante con una línea, porque cuando se empieza a partir en varias líneas, lo que hace es avanzar todas las primeras líneas, o sea, primeras palabras de todas las líneas. Con lo cual, bueno, por ahora sería un uso limitado, pero si tienes control sobre lo que se va a mostrar, puedes hacer alguna cosa.
Queda muy chulo, ¿eh?
Sí, queda chulo. Sí, sí. Y, bueno, y esto es una cosa que compartimos también, Esther, tú y yo, y que fue de estas cosas que dices, entra un ticket de Awesome Author Pro y normalmente lo solucionamos relativamente rápido, ¿no?
Sí.
Y era un ticket muy bien redactado. Oye, estoy intentando quitar uno de los títulos porque utilizaba un child theme que te pone el título en el hero. Entonces le salía en el hero y luego donde sale siempre, antes del contenido. Intentaba esto y lo otro, tal. Muy bien escrito, que cuando se escriben así,
sí,
bien,
sí,
los
muy
tickets,
bien detallado,
dices,
muy bien.
Me voy a tirar aquí un rato para tal. Ostras, pues de repente yo intenté varias cosas con los hooks de Genesis. Es verdad que cada vez los tengo menos a mano porque, claro, llevo ya
hemos perdido práctica un poco
con temas de bloques y es como, hostia, ¿cómo era esto? Pero bueno, probé todo lo lógico.
Bueno, la teoría era fácil, que era
desenganchar de un hook.
Desenganchar uno y
ya está.
Y ya está. Pero
y
no,
y le pasé la pelota a Esther, que esto lo hacemos bastante. Cuando uno prueba primero, dice, antes de ofuscarse más, Igual es una tontería que se me está pasando y Esther lo ve. Esther me dice, bueno, no, fue más divertido porque me dijo, lo tengo yo. ¡Qué maravilla! Es que Esther es la puta sí. crack, no sé qué. Estaba a punto de contestarle y dije, espera,
pero
no,
es
guay.
Que yo no entiendo
prueba,
qué pasó.
Prueba el código, vaya a ser que probó el código yo, Esther, no me funciona el código.
Lo contenta que estaba yo. Ya, ya. Y lo vuelvo a probar en otra instalación nueva, con todo nuevo, y tampoco me iba. Sí. Digo, joder.
Así que nada, tuvimos que ir por otra ruta y sí que lo conseguimos. De hecho, fue una idea que me vino a mí, lo probé y le dije, oye, ¿seguro que se puede simplificar? Y Esther me dijo, sí, porque en realidad tal...
Sí, es verdad, tú lo conseguiste con dos pasos y sí. entonces uno de los dos pasos...
Sí, yo sabía,
era necesario.
Te lo dije, son dos pasos, pero a mí me parece que sobra uno. Y efectivamente, sobra uno. Y nada, el hombre es súper majo... Súper agradecido, cambió su evaluación porque le dije, oye, si te mola, siempre mandamos, ¿no? La coletilla de Valora, tal. Y no sé qué valoración teníamos antes, pero lo pasó a 5 estrellas, todo sí, fantástico. Sí. Pero sí, bueno, de estas cosas que te lleva más tiempo de lo que tú pensabas de un plugin que es gratuito, porque todos nuestros plugins del repo son gratuitos, no tienen versión pro. Y dices,
aparte, en este caso no es un plugin que hiciéramos nosotros, sino que vino heredado, entonces... tampoco conocemos tan a fondo, porque si es de los nuestros...
Claro, pero
enseguida...
tampoco puedes decir, no, es que este plugin lo creó StudioPress, entonces...
Pregúntales.
No es lo mismo que los que hemos creado nosotros. Que...
Eso no puedes decir, pero quiero decir que en este tipo de plugins nos cuesta a veces un poco más encontrar
su mega. Pero bueno, en este caso, final feliz, por ahora estamos con final felices. La siguiente cosa está muy relacionada con soporte también, y es que de repente yo contesté a un hombre que fue la antítesis. Era el mismo plugin.
Iba a decir
mismo
todo
plugin,
lo contrario.
Con una línea en la que decía Fatal Error, no
una
define,
constante,
no sé qué.
Era, sí.
Una constante y es como. Y después ponía Thoughts. Y es como.
¿Alguna
sí,
idea? Pues...
Mira, de hecho, el primer pensamiento que me viene es. ¿Qué poco te has currado el ticket y qué poca información me estás dando?
Qué pocas ganas de contestarte.
Y entonces yo le respondí amablemente, le dije, ay, lo siento mucho, esto no es algo obviamente que pase muy a menudo, si no, no estaríamos tan felices, no conseguimos replicarlo, por favor, darnos más datos, ¿no? De qué versión de plugin, de, bueno, lo típico, ¿no? WordPress, PHP incluso, y a ver si tal. Y lo mando y de repente me sale una franja amarilla arriba. Yo he logueado como autor y como... Que dice, ojo, que estamos mirando a ver qué has puesto aquí.
Ha pasado a moderación.
Ha pasado a moderación. Y yo, ¿cómo ha pasado a moderación? Pero... Y yo veía además ahí, pone, ¿no? Una huella de la plugin author. Y yo, esto lo he hecho más de 100 veces, literalmente. Y yo, todo pillado, te mandé una captura y dije, Esther, ¿qué? Y yo, no sabíamos. La idea más absurda que me vino a mí fue como, ¿qué hacen? ¿Controles aleatorios como en el aeropuerto de explosivos? Sí. ¿Sabes? Que te pasan la... Y fue como, no le veo la lógica. Y dije, voy a compartirlo con Juan también, a ver si se le ocurre. Y... Pues, Juan, si quieres contarnos, realmente fue bastante cómico porque...
A ver, yo imagino que sería la... Tampoco tenemos 100%
seguridad. No tenemos seguridad de nada.
Pero sí que el usuario tenía dentro de su nombre de usuario la palabra Israel. Y entonces, como tú eres un tío muy educado y le contestaste con hola, fulanito, yo creo que los foros tienen... palabras que filtran
petadas.
Por si acaso. Y nada, la situación actual, pues Israel debe ser una de ellas. Y por eso te lo paso automáticamente a moderación.
Sí, no tenemos confirmación, pero yo cuando me lo dijiste fue como, tiene toda la lógica del mundo. Y
es
realmente
que no,
tiene toda la lógica
no
del mundo.
No había ninguna otra razón por la de...
Claro, yo normalmente contesto. Si firman con nombre, contesto con su nombre. No les hago ping porque ya entiendo que están en el ticket. ¿Qué pasa? Que cuando es. Un esto que no tal, pues en vez de decir un hello a secas, pongo el handle. Y el handle, claro, yo no me... O sea, es que no, yo era ciego a ese Israel que había dentro de su handle. Bueno, tal, lo mira hoy por curiosidad y ya está aprobado. El hombre no es que nos haya bombardeado con mucha información, por ahora nos... Uy, va, ya es verdad, sí, no... Ese no ha sido...
¡Ostras!
No ha sido... No, No ha sido queriendo, no he buscado el doble sentido, pero la cara de Juan me ha dejado muy patente que no era la mejor.
Yo tampoco había caído, sí, pero no ha contestado todavía, ¿no?
No ha contestado todavía, no nos ha dado información. Siendo yo de humor negro, que quede constancia que esto no ha sido a propósito y ha creo que incluso querer. Iría por encima de mis capacidades de humor negro. vale, dicho esto... una de las cosas que comenté en los episodios anteriores es que tenía un problema de que no se mostraban todos los cursos de Sensei.
Cierto, que estuvimos comentando.
Y lo que no había comentado por aquí es lo desesperado que estaba con el soporte de Sensei. Entonces, porque claro, yo siempre dejo un poco de margen a que haya varios peloteo y me demuestren que yo estaba equivocado y que realmente... Y entonces, de repente, ya cuando tenía muy bajas esperanzas, dije, a ver, por favor, copio el ticket original que yo abrí, que aquí hay un hándicap muy importante, y es que hay muchos sitios, como lo tienen en Sensei, en el que tú no puedes acceder a los tickets. Entonces... Yeah. Yo entro como cliente porque la licencia la tiene mi cliente y siempre me gusta que los clientes tengan la licencia. Escribo y el mail va al mail del cliente al que yo no tengo acceso. ¿Vale? Y luego yo no puedo acceder a un dashboard de tickets. Con lo cual, el primero se perdió en el viento. Me contestaron una IA cuando yo ya había... Bueno, da igual, no me quiero alargar con esto. Y en el segundo dije, oye, por favor, mira, pasa esto. Mi mail es este, si podéis un poco, porque si no, no va a ser posible. Y a este me contestaron, hubo 4 o 5, yo diciendo, los mato. Y de repente, uno de ellos me dijo, oye, vete a esta herramienta de debug, de enroll... ¿Enroll cómo sería? En castellano. Bueno, cuando la gente se da de alta en un curso, uh-huh. es... Sí, hay una palabra en castellano. Sí, bueno, pues...
La inscripción o... ¿no?
Sí, cuando exacto. Los enrola, que están inscritos, pues... y hay una forma en la que tú puedes poner el ID del usuario y el ID del curso y te dice sí o no. Te sale un... Uh-huh. Y yo, ¿y por qué no fue esta la primera contestación que me dieron? Había pasado algo seguramente en alguna actualización de Sensei que no había migrado, o sea, alguna cosa, pues supongo que alguna actualización de base de datos o cosas así, que y algunos no se habían migrado y de estar inscritos habían pasado a no inscritos. Y entonces por eso no aparecían los cursos. Vale. Fue como, Kyle, le di un montón de gracias a la persona, oye, esto ha sido muy útil, ojalá hubiese sido la respuesta de mi primer ticket. Y ojalá sea la primera respuesta de futuros tickets de gente que vengan con esto. Y la persona me contestó muy amable, obviando al sí contestaremos con esto al futuro. Me dijo, me alegro mucho de haberte ayudado. Si necesitas algo más, aquí estoy. Y yo, uy... En fin, el mundo del soporte que es...
Okay.
Tiene sus cositas.
Sí, y con la IA por en medio todavía más.
Sí. Y nada, Juan, muchas gracias por haber aguantado el ratito este aquí.
No, está estupendo. Me encanta saber de vosotros.
¿Qué tal tu semana, Juan?
Sí, ¿qué tal tu semana? Y puedes centrarte todo lo que quieras y más en el evento de...
Pues bien, prácticamente es todo lo que hice. El evento fue el miércoles y... El lunes y el martes estaba muy cansado de semanas anteriores y el jueves y el viernes estaba muy cansado del evento del miércoles. Así que podemos centrarnos exclusivamente en lo del miércoles.
Sí, sí. Perfecto. Sí, hago un poco un recap que lo hemos hecho al inicio, pero bueno, estamos hablando del evento de VP Agency Forum que organizó Modular en conjunción con SiteGround en Madrid, uh-huh. en el Talent Garden, si no me estoy equivocando, que había una entrada física, creo que hasta querían vender hasta 150 entradas y creo que vendieron alguna más, ¿verdad, Juan? ¿Puede ser?
Sí, siempre cuentas con un porcentaje de gente que te va a fallar, pero la verdad sí. Es que falló, bueno, no tengo los números, pero muy poca gente, aquello estaba uh-huh. lleno y tuvieron incluso que poner alguna silla de más porque había momentos en los que no se cabía.
Uh-huh. Y también había una versión online a la que se podía acudir de forma gratuita y como ya aclaramos en el episodio que hicimos previamente explicando el evento, era porque daban café, ¿verdad? Esther era lo que hacía la diferenciación de pagar la entrada.
Yo,
era...
yo cogí la online, me quedé sin café, me tuve que hacer aquí en casa, pero bueno.
Sí. Sí, era un evento de un día prácticamente, ¿no? Uh-huh. Empezaba y ahora sí que nos puedes contar un poco. ¿Tú aprovechaste para ir y volver el mismo día o cómo te lo gestionaste?
Sí, como llevo un mes de mucho ajetreo, pues decidí que lo correcto iba a ser ir y volver en el mismo día. Uh-huh. Sí que un poco antes no me enteré de que había una huelga general convocada para
claro,
ese
15,
día.
Es verdad.
Y eso podía complicar el asunto. Uh-huh. Y fue como, bueno, demasiado tarde ya para cambiar de idea. Y nada, bueno, me mandó mis emails Iberia para avisarme que no iba a estar afectado por ello, así que
muy bien.
Llegué perfectamente, me levanté a las 5 de la mañana y a las 8 y media entraba por la puerta del Talent Garden, aunque el evento no empezaba hasta las 9 y media, no me acuerdo exactamente. Entonces, muy bien, porque bueno, fue una experiencia muy curiosa. El llegar allí, porque bueno, yo fui allí además de como corresponsal de Freelanded, fui como representante también de Wiglot, que era uno de los patrocinadores externos del evento.
Sí.
Entonces llegas allí y está la gente de SiteGround y de Modular, que normalmente son los patrocinadores, y los ves corriendo para arriba, para abajo, que si las acreditaciones, que si el cable, que
con
si
los tranquilos las que están normalmente, ¿no?
Y normalmente soy yo el que suele estar en ese lugar de, oh cielos, un enchufe, una silla, ¿dónde está esto? ¿Dónde ponemos lo otro? Entonces me lo pasé un poco, siendo un poco cabroncete, pues cambiando un poco las tornas ahí, pero oye, la organización espectacular. Se nota que cuando van a eventos también
miran un poco.
Miran, sí.
Toman nota miran de lo que se ha de hacer.
Y nada, eso, yo llegué allí. Nunca había estado en el Talent Garden. La verdad es que el sitio está
bastante
está
bien.
Chulo para, para este tipo de eventos. Y nada, había bueno, estuvimos ahí colocando las cosillas porque patrocinadores externos había dos, estaba Wiglot y estaba Patchstack. Uh-huh. Y la verdad es que estaba hasta incluso eso estaba muy bien pensado porque eran como empresas que como que no se pegan las unas con las otras, sino
que
todas
no son
juntas,
competencia, ¿no?
Sí, que todas juntas pues potencian a las agencias que al final
claro,
con quien estaba para quien estaba pensando el evento completamente.
Muy bien.
Y bueno, nada, ya llegamos, empezó a llegar gente y bueno, había parte de caras conocidas del mundo
claro,
WordPress.
Claro. Había cierto solapamiento con WordCamps, ¿no?
Sí. Y luego también había mucha gente que, bueno, que igual son de WordCamps a las que yo no voy, que tampoco
claro,
voy
sí,
a
sí,
todas.
Sí.
Pero sí que, bueno, al estar especializado en agencias, pues sí que todo el mundo iba como con otra mentalidad un poco distinta, más orientado al negocio y al, bueno, vamos a aprender aquí sobre cosas muy específicas que me van a venir bien a mí, que van a venir bien a mis clientes. Entonces las conversaciones sí que eran un poco...
Sí, eso te iba a preguntar, si a nivel de networking notaste un poco de diferencia con respecto a una WordCamp más al uso.
Sí. Porque al final era como si fuera un evento muy de nicho en el que todo el mundo más o menos compartía ciertas experiencias, ciertas necesidades. Entonces, al final, igual que las WordCamps a veces, parece hay mucho freelance y parece nuestro lugar de vamos a dejar de estar solos y vamos a hablar con otros seres humanos. Este evento era un poco... tengo una agencia y me enfrento a estas dificultades o tengo estas dudas o queremos crecer pero nos da miedo o no sabemos cómo o cómo afrontáis estos retos o este tipo de clientes. Entonces yo creo que sí que las conversaciones iban un poco más específicas, incluso las charlas que podemos hablar ahora un poco de ellas también.
¿Sí?
Estaba como muy orientado a todo esto y creo que encajó muy bien, la gente se la veía contenta y todo el mundo salió de allí con ganas de una segunda edición, incluso los organizadores,
Ah, mira,
lo
pues
cual,
eso ya es más
sí.
difícil. Nuevamente, nunca más.
Sí. Muy bien, pues sí, no sé si quieres hacer alguna mención particular a alguna de las charlas o en general qué temas se comentaron en las charlas o.
Bueno, pues hubo, bueno, una presentación en la que estuvieron Héctor de Modular y Juanma de SiteGround dándonos la bienvenida y contándonos un poco lo que iba a pasar. Y nada, empezaron las charlas. La primera, lo tengo apuntado, ¿eh? No tengo una memoria prodigiosa, porque para los nombres soy malísimo. La primera de Javi Consuegra, que habló un poco de cómo tener una estrategia de captación, de no centrarte solo en referidos, sino pues combinar un poco pues contenido, SEO y contacto directo, llamadas, que lo que mejor se te dé. Después hubo una charla de Carmen Boronat y Raquel Lorenzo, sobre todo, que nos contó un poco el nuevo paradigma del SEO, yo creo, que ahora
Ahora, cuando has
hay.
mencionado lo del SEO, te iba a hacer la pregunta de cómo se sigue hablando del SEO igual que se hablaba antes o se empieza a cambiar un poco el.
A ver, hay mucho, se habla mucho.
Sí.
Sí que es verdad que las recetas terminan siendo bastante similares. Al final, el generar contenido diferencial y que esté bien estructurado sigue siendo la base, pero sí que te fuerza un poco a pensar en ese nuevo modelo de búsqueda del usuario, que es ese usuario ya que busca directamente en ChatGPT o en similares o.
Sí, claro, es que ahora no sé si se ha popularizado lo del geo, pero yo lo he empezado a oír un poco, que es como
Sí.
no, la G, me imagino que viene de GPT, pero sí, claro, yo lo que he entendido, que tampoco ni soy experto, ni es un tema que especialmente sea de los que más me interesa, pero sí que me parece que tiene lógica la parte de estructurar el contenido. De forma que ya es lo lógico que cuando crees contenido respetes, ¿no?, toda la parte semántica del HTML, ¿no?, de encabezados, listados, todas las etiquetas que tocan, pero creo que puede tener un poco más de sentido ahora si quieres que también sea ingerido por esas.
Bueno, se
Esas.
debe tener en cuenta porque ha bajado mucho todo lo que son los clics en los resultados, porque
Sí,
si
eso creo que
ya
lo
la respuesta
reconoció.
de
Sí.
IA ya te sirve, pues ya no miras más. Entonces, bueno, se ha de ir mirando.
Después estuvo Ricardo Tallar, que dio una charla muy chula sobre su experiencia de cómo pasar de ser cuatro a ser 300.
Madre,
Entonces,
sí, qué
ese
estrés.
el contar, bueno, pues cómo creas una estructura, cómo te echas a un lado, porque normalmente, pues cuando sois pocos, lo haces tú todo y de repente, pues te das cuenta de que no tienes que hacer nada, simplemente tienes que diseñar cómo se hace todo. Y eso se
Sí.
atraganta a un montón de agencias. Y bueno, la verdad es que lo contó de manera muy, muy amena y estuvo muy bien esa charla. También hubo un momento que me gustó, porque en lugar de. Porque dices, bueno, este evento lo ha organizado SiteGround, lo ha organizado Modular. ¿Dónde se van más allá de todo lo que la publicidad anterior y demás? ¿Dónde nos van a vender algo, ¿no?
Claro.
Y.
Aquí hay una intención detrás.
Aquí algo. Pero lo que me gustó, que subieron a dos personas que tenían su agencia y usaban sus servicios para que explicaran ellos por qué
Ah,
usaban SiteGround, por qué
vale.
usaban Modular,
Ah, muy
cómo lo
bien.
usaban. Y claro, era una experiencia pues mucho más real. O sea, al final te crees que no, que oye, que fantásticos servicios, ¿eh? No, a mí. Pero claro, te crees mucho más cuando alguien que tiene ciertas necesidades como tú
Sí.
te lo cuenta y te cuenta por qué ha tomado la decisión y cómo le está yendo, que si simplemente te lo cuenta el dueño de la empresa,
Claro.
que pues ya sabes que te lo va a vender bien porque come de ello.
Sí, pues mira, eso está bastante bien pensado. Sí.
Y nada, luego antes de comer hubo una dinámica de networking que hicieron así como unos grupos de mastermind. Cuando llegabas en la acreditación te ponían un numerito y hicieron un montón de grupitos para que la gente hablase entre ellas y tal. Yo ahí no participé porque yo estaba vendiendo mi moto
Claro, sí,
y yo
estabas
estaba ahí
con tu otro
contando
sombrero, ¿no? Es que
con,
ahí vas cambiando,
claro.
¿no? De corresponsal a...
Eso es. Contando las bondades del multidioma y
Claro.
de la solución de Willot. Y
Sí, este
nada.
formato, no sé si creo que Héctor de Modular, yo diría que en la última reunión de Sin Oficina, último evento de Sin Oficina, creo que sí que estaba y no sé si había más gente, pero esto de hacer pequeños grupos de mastermind es algo que han hecho, yo creo que todos los años que han hecho eventos los de Sin Oficina y que además como también es en el Talent Garden, no sé si vino un poco inspirado de ahí y yo que sí que pude... No tenía que hacer de embajador de nada en su momento. Son cosas que además como si, no sé en este caso cómo lo habían organizado, pero en el caso sin oficina nos emparejaban un poco por perfiles para que hubiera un poquito más de engagement aquí, ahora que tenemos aquí al rey del engagement. Y la verdad es que en el caso de estos eventos funcionó muy bien. No sé si tú luego oíste a alguien hablar bien de la dinámica o...
Sí, había la gente comentando que conversaciones muy interesantes y entonces,
Qué
bien,
bien.
parece que. Y aparte, bueno, pues eso, para también para romper. Porque bueno, durante el café, pues sí que hablas con gente, pero sí que en estos eventos, al final, sí que pasa mucho, ¿no? Que a veces ves a gente que no ves, que conoces, pero que no ves normalmente.
Sí.
Y la primera parte del evento es como vamos a saludar a toda esta gente
Ponerse al
que.
día, se queda un poco con...
Sí. Y al final, pues con esta dinámica fuerzas a que la gente pues hable de otras cosas más allá de pásame el último croissant o cosas así que pueden surgir en el café.
Sí.
Que
Muy bien.
hizo un día buenísimo, con lo cual todo
La
el
terraza.
café y la comida fue en la terraza. Y de hecho, a veces había que meterse adentro a buscar la sombra.
Sí,
Porque
sí.
no tenía ningún sentido que el 15 de octubre pegase el sol como pegaba.
Sí, yo en eso na, siento hacer tantas referencias a los eventos anteriores, pero como de sin oficina, pero como han sido ahí, yo recuerdo es que algunos han sido en invierno y tener que meternos al de un rato, porque el sol pega como muy directo y la terraza no tiene sombra y es como qué agustico y al de un rato dices, voy a ver si no me da un síncope. Sí.
Y nada, luego pues eso, la comida bien, todo correcto. Y después, bueno, seguimos con las charlas por la tarde. Sí que es verdad que había ya a gente, se le hizo un poco largo luego
Te
la parte de la
iba a
tarde.
preguntar, porque sí que parece que el programa a nivel de cantidad de charlas, ¿no? Y de tiempo sentado, por decirlo de alguna manera, sí que, claro, lo quieres maximizar por un lado. Porque ya que traes también a ponentes, tienes charlas chulas y tal, pero eso, hay que encontrar el equilibrio entre dar que
Sí,
haya
en este
charlas.
caso igual habían más por la tarde que por la mañana, que suele ser al revés, ¿no? Alargas un poco más a la mañana y luego a la tarde que quede un poco más ligera, ¿no?
Sí, pero bueno, en general, ya te digo, al final termino a las 5 de la tarde, tampoco es que
Buena
sea.
hora.
Pero bueno, sí que es muy intenso, ¿no? Porque por la tarde. Y bueno, y las charlas fantásticas. Estuvo Rosa Morell hablando bueno, pues de copywriting y de cómo se junta el uso de la IA con conseguir dándole un toque humano y diferenciador a los textos que tú produces. La verdad es que estuvo muy, muy interesante esa charla porque tenía una visión de, sí, vamos a usar esto, pero no vamos a dejar que sea la voz de nuestra agencia o de nuestro proyecto,
Claro.
sino que hay que trabajarlo y cuanto más lo trabajes, mejor lo va a hacer y luego pues va a ser menos lo que tú tengas que modificar. Después hubo una mesa de debate sobre creación de marca, que estuvo, bueno, bien, porque hubo opiniones enfrentadas en alguno de que estamos un poco acostumbrados a mesas redondas en las que todo el mundo está de acuerdo con todo
Sí,
y
esas se
no se
hacen
debate
más
nada.
bola que las.
Sí. Entonces aquí, bueno, pues había diferentes ideas, pero bueno, al final se estaba hablando de que sí que es verdad que muchas agencias, al principio es el propio CEO, fundador o director que tiene su marca personal que tira mucho y luego es la agencia la que tiene que tener su propia voz. Entonces, ¿cómo funciona esto a la hora de planificarlo, de estrategias, de... Bueno, interesante. Luego una charla en inglés de Gregor Müller, señor, bueno, no lo he dicho, los de la mesa redonda, ya que estoy diciendo el nombre de todos, fueron Jorge García, Bebo Romero y Marta Factor. Después estuvo Gregor Müller, que tienen una, bueno, una empresa con un proyecto en la que, joder, ahora voy a quedar fatal, pero bueno, son como cursos para aprender idiomas, si mal no recuerdo. Y
Vale.
entonces han metido un agente de IA para que cuando tú te das de alta, optimizar el proceso desde que tú te das de alta y tienes derecho a tu primera clase gratis, a después, bueno, pues darte de alta de pago y continuar con tal. Y bueno, nos estuvo enseñando incluso las grabaciones que hacen con voz, las llamadas de teléfono, todo con agentes de IA, que bueno, a ellos les funciona muy bien y nos estuvo enseñando números y demás y bueno, curioso saber que esto
Sí,
existe.
sí, sí.
Igual pueden hablar con los de Sensei para que te hagan más casitos los de soporte, que te pongan una IA mejor. Y ya para terminar, estuvo nuestro querido Fernando Tellado, que en teoría va a estar con Joan Boluda, pero no pudo ser. Pero Fernando se basta y se
Hombre,
sobra
sí.
para contarnos un poco el futuro. La verdad es que el tío está a tope con la inteligencia artificial.
Sí, ¿verdad? Sí, sí,
Se lo está pasando en grande, se le nota. O sea,
sí.
cuando
Sí,
cuenta las cosas, dices, este hombre está disfrutando, yo creo que como cuando salió WordPress en su momento y está cacharreando con todo lo que sale.
Era una
Y...
ayuda, ya, ¿no?
Sí. Pues probablemente se le haya ocurrido, sí.
¿Y qué futuro pintaba?
Bueno, al final hablaba por un lado, tanto para las agencias que tienen que adaptarse al cambio tecnológico para seguir teniendo relevancia, que ya no vale lo de creo una web y me olvido de ella para siempre, sino que hay que estar en continuo adaptación y actualización. Y a WordPress pues le augura un buen futuro porque al final lo considera pues como un hub donde va a estar tu contenido y a partir de ahí pues como hasta ahora va a ir a cualquier plataforma, pero también pues ahora las plataformas pues son los bots de IA o los LLMs o lo que sea y bueno, estar un poco al tanto de todo para no quedarte atrás y que sí que es verdad que en el mundo de las agencias posicionarse, conseguir clientes y tal puede ser un poco una batalla y al final las ventajas competitivas que tú tengas pues hay que aprovecharlas.
Muy bien.
Y eso fue un poco todo. Después hubo el cierre y más networking con sus cervecitas. Ya había bajado un poco el sol y ya se estaba a gusto. Y justo en el mejor momento, pues
Te
yo me tuve que marchar.
tuviste
La
que ir.
lamentablemente.
Sí, esas son las desventajas de hacerlo el mismo día. Que sí, eso sí, dormiste en tu casa, que eso siempre se
Eso también
agradece.
se agradece.
Entonces, tú que eres un hombre con muchos eventos a tus espaldas y que además sigues muy involucrado en la organización de eventos, en el mundillo WordPress y demás. ¿Hubo algunas cosas que cogieras o como ideas o cosas que especialmente te gustaran y que igual ves potencial para aplicar a otras WordCamps o igual había mucho terreno común? No sé.
A ver, a mí, yo cada vez me gusta más el formato de un único track. O sea, creo que a veces intentamos abarcar demasiado en los eventos con dos tracks, con tres tracks, con dos tracks y talleres, y perdemos un poco la experiencia, trabajar la experiencia de los asistentes. Y siempre es mucho más fácil cuando todos los asistentes tienen la misma experiencia. Entonces sí que he estado viendo en eventos de este tipo que tienen un único track, que todo el mundo ve lo mismo, todo el mundo comenta después en los descansos sobre las charlas que ha habido, incluso los propios ponentes pueden mencionar cosas que han ocurrido en charlas anteriores y como que todo el mundo se va con la misma experiencia, que obviamente hay opiniones contrarias para esto, porque también hay gente por el mundo que piensa que los eventos tienen que estar hechos exclusivamente para ellos y les tiene que gustar el 100% de todo, pero a mí sí que me gustó esto, el hacer eventos muy centrados en una única temática.
Claro, eso te iba a
Claro,
decir, que es
sí,
un
yo
buen,
también.
en realidad es un buen combo, porque claro, en una WordCamp genérica igual pues puedes tener el problema de que los técnicos y los no técnicos se tengan que comer más
Claro, si quieres
charlas de lo
abarcar
que...
muchas cosas es muy complicado hacer un único track, claro, por el nivel de... por el
Sí,
tema, por
pero
todo.
claro, si juntas que sea un poco más vertical con un único track, ahí yo creo que sí que le veo bastante potencial, ¿no?
Sí.
Y nada, y al final, bueno, pues las charlas estuvieron bien, con ejemplos reales, que yo creo que es lo que más echa de menos a veces la gente, porque bueno, hay charlas muy buenas, pero hay charlas, bueno, no me acuerdo, uno de los ponentes lo decía, y dices, bueno, yo es que no voy a venir aquí a contarte pues la marca de Apple, no sé qué, o el diseño de, porque es como, bueno, pues... Sí, pues ya sabes que son
Sí,
muy buenos
claro, sí, claro.
y esta charla pues la podrías ver en otras 20 charlas en YouTube donde está explicado. Pero yo vengo aquí a contarte mi experiencia, nuestra experiencia, los retos y sobre todo eso. Yo creo que sí que había ese rollo de estamos gente con agencias, las había más pequeñitas, las había de dos personas o incluso algún freelance por ahí, empresas de 20, de 30. Y cada uno, pues bueno, tiene una serie de retos y allí como que todo el mundo encontraba gente a la que mirar y decir, oye, pues, ¿cómo ha hecho esta persona esto? ¿Cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo se afrontan? Entonces, no sé. Me parece que está muy guay el formato. También es verdad que tienes que tener, que eso sí que ha pasado en otros eventos que intentan atacar a un único nicho de profesional. Que si no tienes los contactos o para tener unos ponentes muy potentes o los contactos para que el público que vaya esté bien alineado con lo que tú quieres contar, pues se te lía un poco todo. Entonces yo creo que esto está bien trabajado. Obviamente, tanto SiteGround como Modular pues tendrán sus listas de correo específicas de agencias, que son sus clientes principales y
Claro.
obviamente pues atacan mucho mejor que pues, un evento con, ya sea una meetup, una WordCamp o lo que sea, que atacamos un poco a todos los lados a ver quién pica.
Sí. Muy bien, o sea que realmente para haber sido una primera edición, por lo que hemos oído, parece que salió bastante bien, que eso ya per se tiene mucho mérito,
Pues sí.
porque bueno, son muchas cosas a tener en cuenta en una primera edición.
Sí, todo. No, no hubo nada que dijeras, guau, guau, ni pacotilleo, de decir, guau, tía, alguien
Qué
pisó un
lástima.
cable o nada, todo fue muy fluido y la verdad es que, ya te digo, los dos equipos estaban ahí, mirabas donde mirabas, estaba Wilkins, estaba Miguel, estaba Reyes, estaban todo el mundo preocupado de...
Involucrados, sí, muy bien. Vale, o sea que el año que viene, si volviera a ocurrir, igual te volvemos a mandar.
Bueno, yo os invito a que vayáis a
Sí,
vivirlo,
también
¿no?
es verdad. La verdad es que
Obviamente.
ha sonado
Sí.
bastante, bastante bien. En este caso, no, por fechas y demás, no cuadra demasiado allá, pero sí que pinta interesante. Muy bien, pues no sé, yo creo que hemos hecho un buen repaso. No sé si te has quedado con ganas de comentar algo más.
No, que bueno, que pude hacer un poco de restock de calcetines de desayuno.
Sideground, ¿no? Bueno, bien, bien, está bien. Que además eso ahora viene el
Eso
otoño y el
siempre va bien.
invierno y siempre, siempre está bien.
Claro.
Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias por el resumen de la experiencia. Enhorabuena a los organizadores, porque la verdad es que suena a éxito bastante rotundo. Y me sorprende gratamente que estén pensando, valorando en hacerlo el año que viene. Eso también es buen síntoma.
Hombre, es muy buena señal que
Es muy buena señal.
teniéndolo tan reciente, porque luego con el tiempo se te olvida lo malo y dices, va,
Sí,
pues te
sí.
animas, ¿no? Pero teniéndolo tan reciente es buena señal que...
Sí. Y nada, yo creo que vamos a cerrar el programa con una novedad que es de las que tengo aquí apuntada, que me ha hecho especial ilusión cuando la he leído, y es que el plugin de Mike McAllister Menu Designer es posible, o tiene números, de que se adopte por parte del core de WordPress, ¿vale? Y os dejamos tanto el post de repository en el que cubre un poco la noticia, como el blog de Anne McCarthy, que es una de las personas que está también involucrada en gestionar la parte de core y demás. Parece que Mike está abierto a que eso ocurra, porque de hecho el plugin está en el repositorio oficial de WordPress y es gratuito. Es verdad que es como un añadido a su tema de bloques Oli, pero que realmente se puede, creo que a nivel tecnológico es agnóstico y se podría utilizar en cualquier
Pues no
tema, y que
estaría
a
mal.
nosotros como creadores de temas, que haya algo así en el core nos vendría fantástico para poder hacer diseños sin depender de un plugin externo. Que recordemos que la forma en la que trabaja este plugin es que es muy inteligente por parte de Mike, y es que básicamente está utilizando los patrones de bloques, que es algo nativo, y los está vinculando simplemente que cuando editas el menú, tú tienes la opción de llamar a un patrón. Y me imagino que con tags, esos patrones, en vez de que te aparezcan todos, te aparecen los que tienen el tag o la etiqueta de menú o responsive mobile o lo que sea. Y responsive menú, responsive mobile sería un poco. Bueno, total,
Pregunta.
que utilizando piezas del core ha montado un plugin que yo realmente espero que la gente de core, y creo que había alguna persona de Automatic que podría encargarse de llevarlo, porque Mike básicamente ha dicho, sí, encantado con que lo adoptéis. Yo no tengo tiempo para hacer todo el trabajo que supone meterlo en core, así que bueno, confiemos en que haya contribuidores que lo puedan hacer. Y nada, yo creo que con eso podemos cerrar el programa. Muchas gracias, Juan, por pasarte por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Juan. Ya sabes, cuando quieras. Y te volvemos a enviar de corresponsal. O sea que por ahora has cumplido bastante bien con la
Muy
tarea.
bien, la verdad es que espectacular. Un 10.
Gracias, gracias.
Y bueno, a todos los que nos escucháis, muchas gracias por estar ahí una semana más
Eso
y que
es.
vaya muy bien la semanita.
Eso es. Ánimo con la semana. Chao.
Chao.